Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut. 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Mañana de Agricultura, miércoles 12 de agosto. Como decía Jessica Castañeda, fría mañana acá en la capital, rozando apenas los 4 grados de temperatura, pero con los ojos puestos en lo que está pasando en el norte grande y en el norte chico, donde, a ver, en Iquique solamente ayer hubo tormenta, viento y temperaturas totalmente inusuales para esta época del año. En algún minuto llegaron a marcar, una estación llegó a marcar 33 grados de temperatura en la noche. A las 8 de la noche estaban con 31 grados de temperatura, mucho viento, con algo de precipitaciones también, pero lo cierto es que hay mucha inquietud frente a estos sistemas frontales. Entiendo que lo de Iquique es distinto a lo que está enfrentando a esta hora también la región de Antofagasta, la región de Atacama y también Coquimbo, con, bueno, granizos, lluvias, tormentas eléctricas incluso. Estamos con Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, para hablar precisamente sobre esto, lo que estamos viviendo durante estos días, y luego, claro, se va a trasladar parte del sistema frontal aquí a la zona centro, pero con menor intensidad de lo que se está viviendo ahora en el norte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. A ver, acotemos lo de Iquique, porque entiendo que es algo distinto a lo que se está viviendo en las regiones que se mueven más hacia el norte, que están más hacia el norte. Estoy hablando de Antofagasta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Iquique?
Bueno, es verdad que son cosas distintas, pero obedecen esta intrusión de aire relativamente cálido en el extremo norte del país y las temperaturas en otras zonas relativamente bajas a una disrupción en la circulación atmosférica, que usualmente obedece a... Bueno, digamos que son más frecuentes este tipo de configuraciones sinópticas o disrupciones, anomalías en las configuraciones sinópticas a años del Niño. Cuando tenemos el Niño, usualmente tenemos eventos muy anómalos, a veces de temperatura, a veces de precipitaciones. Así que bueno, digamos que no es absolutamente inesperado que durante este año estén situaciones de distintos signos en distintas zonas del país. El Niño es una cosa, sobre todo este Niño, que es un Niño de gran intensidad, es una cosa que a nosotros siempre nos ha afectado y considerando la intensidad del fenómeno actual, no es absolutamente inesperado que estemos viviendo muchas anomalías consecutivas. Comenzamos a partir de julio y no hemos parado.
Sí, y son anomalías, lo relataba ahí la gente en Iquique particularmente, que modo de broma también decía, bueno, hay viento, hay algo de lluvia, hay altas temperaturas, falta el terremoto, pero ya a modo de broma, porque es muy anómalo que a las 8 de la noche estén con 31 grados de temperatura, ¿o no?
Sí, pues es absolutamente anómalo, también es absolutamente anómalo en esa zona del país tener precipitaciones. Pero, por otro lado, también el Pacífico tropical, Iquique es una de las ciudades que más al norte tenemos, está pegada al Pacífico, ya está en el trópico, y el Pacífico tropical, el Océano Pacífico, presenta en este momento anomalías extraordinarias de más de 3 grados por encima de valores típicos. Así que bueno, esas extraordinariamente altas temperaturas del Pacífico tropical están arrastrando el termómetro de la región al alza, y no solamente el de la región, el del planeta. En todo el planeta en este momento se están registrando temperaturas extraordinariamente altas. En la zona central del país, esa anomalía de temperatura no es tan evidente, porque digamos que en el invierno es menos obvio notar que la temperatura está por encima de valores típicos. De hecho, tú mencionabas que tenemos temperaturas, el termómetro relativamente bajo. Uh-huh.
Claro, acá en la capital, acá en Santiago, pero lo que está sucediendo en el norte, okay, responde a este fenómeno del niño. En algún minuto se habló de un niño Godzilla, y efectivamente hemos estado viendo cómo este fenómeno ha ido complejizando la estación del año en que estamos, ¿no? Que es invierno. ¿Qué está pasando ahí en Antofagasta y cuál es el pronóstico que existe también para las próximas horas en Antofagasta, en Atacama particularmente, donde hay mucha preocupación también por lo que pueda ocurrir, en la zona más cordillerana? ¿Raúl? Parece que tuvimos un problema de la comunicación con Raúl, ¿no?
A ver, sí, perdón.
¿Me escuchas o no?
Sí, yo te escucho bien. Perdón, era mi teléfono que se quedó en mute. Sí, te decía que hay vigente una alarma, que es el estado máximo de alerta del sistema de alerta de la Dirección Meteorológica de Chile para la región cordillerana de Coquimbo, porque hay una baja segregada, que es básicamente una masa de aire relativamente frío en altura, que está en esa zona. Y ese tipo de sistemas pueden ocasionar precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo. Eso en una zona cordillerana significa dispara el riesgo de aluvión. La isoterma, uno podría decir, bueno, pero si cae nieve no debería haber problema. Ese, uh-huh. En efecto, eso suele suceder. Si cae nieve en vez de lluvia en la cordillera no pasa nada. Pero desgraciadamente, todo el norte del país está con temperaturas muy, muy altas. Entonces tú tienes, eso significa que la isoterma cero, lo que marca la frontera entre la lluvia y la nieve, está muy alta. Uh-huh. Entonces en zonas cordilleranas podría llover intensamente en cortos periodos de tiempo, y esa es una la última vez que pasó eso en esa misma zona del país. Tuvimos los famosos aluviones del desierto de Atacama a fines de marzo del 2015.
Exactamente.
Que mataron medio centenar de personas.
Sí,
y menciono la fecha en particular porque marzo del 2015 estaba desarrollándose también un niño de gran intensidad similar al actual, ¿te fijas? Entonces cada vez que tenemos niño, cada vez que tenemos un niño de gran intensidad, un super niño, tenemos desgraciadamente alto riesgo de este tipo de problema. Vamos a ver si los riesgos se materializan o no, porque esa es una de las cosas interesantes, o más bien complicadas, que tienen las bajas segregadas. Es difícil saber si ese riesgo que ahora existe, por eso está decretada la alarma, se va a materializar o no.
Claro.
Esperemos que ese no sea el caso.
¿Cómo se comporta?
Pero el 2015 fue el caso.
Sí, ayer me tocó conversar con un periodista que está en terreno, con Ramón Ulloa, y me decía efectivamente que los meteorólogos, no sé, los climatólogos, a la baja segregada le dicen la baja desgraciada, porque es muy difícil predecirla en su comportamiento y en su afectación. Y en Atacama, evidentemente, todos tienen en la retina, en la memoria, gente muy a fuego, ¿no? Lo que sucedió en 2015 y se espera que no se vuelva a repetir aquello. En estas características de este sistema frontal, más allá de lo que se puede esperar, y entendiendo que hay una baja segregada que es muy difícil de predecir, ¿las tormentas eléctricas son parte de este fenómeno? ¿Cuál es el riesgo en sí de la tormenta eléctrica? Porque ha llamado mucho la atención la cantidad de actividad eléctrica que ha habido, en particular en algunas ciudades, en La Serena, por ejemplo, también, bueno, eso en Coquimbo, pero en Atacama lo mismo.
Sí, bueno, los riesgos llaman mucho la atención, pero los riesgos afortunadamente son relativamente acotados debido a la actividad eléctrica, o sea, tienes que realmente tener mala suerte para que te mate un rayo. Los riesgos podrían venir por el lado de la afectación a la red eléctrica, pero afortunadamente otra vez ese riesgo no se ha materializado. Entonces, si cae un rayo en una subestación, por ejemplo, es capaz de producir grandes apagones en zonas relativamente grandes. Entonces, otra vez, ese riesgo no se ha materializado, pero los riesgos asociados a las tormentas eléctricas, por llamativas que sean, son menos graves que los riesgos asociados a precipitaciones en la cordillerana, en zonas cordilleranas, con isoterma cero alta. Entonces, más allá de que llama mucho la atención las altas temperaturas en invierno, más allá de que llama la atención la actividad eléctrica no muy común en varias zonas del país, yo diría que la tensión debería estar en torno a este riesgo de que esa baja segregada que está rondando la región de Atacama deje precipitaciones intensas en las zonas cordilleranas. Afortunadamente, bueno, no, ya pasamos un día, porque la alarma comenzó, el estado de alarma, sí, el estado de alto riesgo de que esto se materialice, comenzó hace 24 horas. y nos quedan más o menos 12 horas por delante. Si el riesgo no se materializa en las próximas 12 horas, vamos a salvar de esta. Pero, desgraciadamente, el niño es un fenómeno bianual, así que nos quedan todavía un par de meses de riesgo de precipitaciones intensas. Luego nos vamos a tener que comer todo el verano con altísimas temperaturas debido al niño, y luego el otoño del próximo año va a traer riesgos como los que estamos viviendo ahora otra vez. El niño dura, probablemente no termine de remitir hasta mediados del próximo año.
Hasta mediados del próximo año. Yo pensé que esto se acababa con el invierno, extendiéndolo hasta octubre, diciendo que las precipitaciones podían ser intensas hasta octubre, pero tú estás diciendo que esto puede durar hasta el próximo año.
Lo que pasa es que, los niños son fenómenos bianuales, siempre. Uh-huh. El niño comienza su desarrollo a mediados de un año, alcanza su pico en la Navidad, por eso se llama el niño, por el niño Dios, y luego comienza a debilitarse, pero no termina de remitir, de irse hasta mediados del siguiente año. Entonces, por ejemplo, el último super niño que tuvimos fue el 2015-2016, te fijas, son dos años. El último niño, no intenso, niño uh-huh. normal que tuvimos fue el 2023-2024. Y este niño que está recién partiendo es el 2026-2027. Entonces tenemos niño para rato, pero otra vez en el verano los riesgos cambian de signo. Ya no vamos a estar hablando, ojalá, espero yo, de riesgo de precipitaciones, riesgo de isoterma cero alta, sino que vamos a estar hablando de riesgo de olas de calor y, por lo tanto, de incendios difíciles de combatir.
Claro, hay que prepararse para eso. ¿Cómo? Entiendo que también la autoridad se ha preparado para lo que se está viviendo en el norte, que particularmente la preocupación a raíz de las lluvias, no sé si nevazones también, en la zona cordillerana, más arriba, pero va a llover donde generalmente cae nieve, es que se activen las famosas quebradas, ¿no? Y los cauces, bueno, se activen precisamente en zonas donde solía haber agua con años de anterioridad, pero donde el problema es que hay gente que de repente se instala precisamente en quebradas donde los cauces finalmente recuperan su curso.
Exactamente, hay gente que vive en zonas inundables. Entonces, bueno, afortunadamente, después de la última vez que tuvimos aluviones en esa zona fue en marzo del 2015, el super niño anterior, ¿verdad? Entonces, en esa época estaba todavía en marcha blanca el sistema de alerta SAE. Ahora tú puedes recibir órdenes de evacuación. En esa época el sistema estaba en marcha blanca y pocas personas tenían teléfonos compatibles con. Entonces, la situación ha mejorado muchísimo en la última década y, por lo tanto, yo espero que si se registra, se materializa el riesgo de aluvión, las pérdidas, al menos en vida, sean bastante menores que las que desgraciadamente tuvimos que lamentar en el 2015. Vamos a ver cómo quedamos.
Sin duda. Bueno, nos quedan 12 horas de alarma, de estar alertas, de estar pendientes de lo que está pasando particularmente ahí en el norte. Después entiendo que esto van a caer algunas gotitas acá en la zona centro, pero no va a ser de tanta intensidad, ¿no?
No. En la zona centro ahora, afortunadamente hemos tenido, entre comillas, suerte. Hemos tenido precipitaciones muy intensas en la capital. A mediados de julio tuvimos el día más lluvioso en casi 20 años en Santiago, pero no hemos tenido aluviones e inundaciones graves. El problema más complicado, entre comillas, que tenemos en la zona central es que el paso de los Libertadores lleva casi un mes cerrado y eso está causando disrupciones del flujo, el comercio, cosas de ese estilo. Pero afortunadamente más que eso no ha pasado. A propósito, la última vez que el paso de los Libertadores estuvo cerrado tanto tiempo, también fue un super niño, te fijas, estas cosas no son coincidencias, pero no el 2015-2016, sino el de 1997-98. En el último 50 años hemos tenido solo 3 super niños, el actual es recién el cuarto. Es un fenómeno extraordinario que se da, te fijas, con pasan muchos años entre uno y otro. Entonces, claro, es difícil construir para eventos de este estilo, pero el que estamos viendo es un niño muy, muy importante. Como te digo, el más intenso que hemos tenido. Mira, todavía quedan algunos meses para que alcance el pic. Te decía que el pic se alcance en Navidad, pero este podría ser el niño más intenso desde que hay registro instrumental. ¿Te fijas? Así que estamos ante un. El niño representa riesgos problemáticos para países como el nuestro. Dicho lo anterior, otros están peor. El riesgo para Perú es muchísimo más grave, el riesgo para Ecuador es mucho más grave y otros países al otro lado del Pacífico, en el sudeste asiático, también la están pasando
pasar peor. Sí. Muy mal. Raúl Cordero, climatólogo de la USACH, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta mañana y dándonos un panorama de cómo se está viviendo este fenómeno del niño, no particularmente en la zona norte del país. Muchas gracias, Raúl, que tengas excelente miércoles.
Encantado, nos vemos.
Gracias, chao, chao. Queremos saludar ahora a Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama, porque efectivamente hay suspensión de clases, lo habíamos dicho. Este fenómeno ha registrado, bueno, precipitaciones no tan intensas, pero sí actividad eléctrica y la preocupación en lo que está pasando en la zona cordillerana. Bueno, hay suspensión de clases en Iquique, se suspendió ayer en la noche, también en algunas comunas de en Atacama y también en Antofagasta. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro, ¿no?
¿Cómo?
¿Alejandra?
No, Cristina.
¿No? Cristina, perdón, Cristina.
Yo me imagino que usted ha estado hablando durante toda la mañana con distintos medios de comunicación. Está en la Radio Agricultura.
Oiga, Radio Agricultura, sí. Cristina, ¿cómo estás?
Gusto bien, saludarte. Muy amable. Gobernador, ¿cuáles son las zonas que se ha delimitado como las de mayor riesgo en la región de Atacama? Hace un par de semanas, con el fenómeno anterior, todo estaba muy concentrado en la provincia de Huasco, pero entiendo que en esta oportunidad la situación más riesgosa está más al norte de la región.
Diría que en la zona precordillerana y cordillerana, Cristina, ¿ya? Entonces, ahí siempre hay un foco de preocupación. Incluso en el sistema frontal anterior, la mayor intensidad de las precipitaciones las tuvimos en la zona precordillerana de la provincia del Huasco, efectivamente, como tú lo mencionas. Y ahora, claro, no llovió tanto como la vez anterior, pero cantidades que no son despreciables. Por ejemplo, en uno de los afluentes de la cuenca de Paipote, porque esto no es una quebrada de Paipote, la que llega, porque es una cuenca hidrográfica, que es la quebrada de San Miguel, ahí se registran, de acuerdo con el informe de la DGA, más de 50 milímetros, ¿ya? Y lo mismo, nuevamente, en la comuna de Alto del Carmen, también hacia el interior, en el Valle del Tránsito, de la localidad del Tránsito hacia el interior, también cantidades por sobre los 50 milímetros. Esos son los lugares donde se han concentrado. Tierra Amarilla también hacia el interior. Yo ayer llegué hasta el embalse Lautaro, y ahí tenemos intensidad de hasta 30, 40 milímetros. Hoy va a seguir lloviendo. De hecho, acaba de parar de llover en Copiapó, está intermitente, pero el pronóstico indica que vamos a tener tormentas eléctricas, vientos con cierta intensidad y precipitaciones que pueden llegar a los 10, 15 milímetros perfectamente en el transcurso del día. Sí, de hecho, todavía se escuchan truenos acá.
Sí, no sé si alcanzó a escuchar algo de lo que nos decía el climatólogo con quien conversamos hace unos pocos minutos. Decía que la alarma tiene que estar concentrada en las próximas 12 horas, donde este sistema frontal va a dejar caer agua, donde generalmente cae nieve, y también mucho viento y actividad eléctrica. ¿Qué zona es la que está definida para ustedes como la de mayor riesgo? Preguntándole esto porque hay muchos quienes recuerdan lo que sucedió en 2015.
Sí. A ver, bueno, el fenómeno de ahora, yo no soy experto en la materia, pero por lo que uno ya va leyendo, escuchando, tiene una diferencia respecto al 2015, porque en ese momento cayó una cantidad de agua similar a la de ahora, pero en menos tiempo. Es decir, en 30 minutos, en una hora, por ejemplo, cayeron 20 milímetros, 25, 30 milímetros. Eso es una intensidad muy alta. Y además una isoterma cero a mucha altitud, más de 4.000, entre 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso provocó bajadas violentas de agua, de material, por todas las cuencas de la región, con los daños que todos conocimos. Ahora, en esta ocasión, la intensidad en precipitaciones es la misma, pero en un periodo mayor de tiempo, ¿ya? Es decir, durante 2 a 3 días, eso evidentemente es distinto. Va a bajar agua por las cuencas, evidentemente. De hecho, eso ya está ocurriendo. Nos acaban de reportar un corte de ruta ahí en la CH31, que es el camino que nos conecta hacia el paso fronterizo San Francisco. Uh-huh. Y eso es producto de la bajada de agua que se acumuló en la quebrada de San Miguel. Eso es la quebrada de Paipote. En este momento la mayor preocupación está concentrada en la comuna de Alto del Carmen, porque Perfecto. Ahí estamos hablando de una comuna netamente rural, muchas localidades pequeñas, muchas quebradas que se activan permanentemente. Ahí hay 5, 6, 7 puntos críticos donde siempre, cada vez que llueve, independientemente de la intensidad, el agua baja, como la ruta está a poca distancia, rompe la ruta, y ya tenemos cortes de ruta en el sector de Conayas al interior y también por el valle de San Félix. Por lo tanto, ahí está concentrada la mayor preocupación, una comuna que ya tenía inconvenientes producto de las intensas precipitaciones de hace dos semanas atrás aquí en la región de Atacama.
Sí, ahí confluyen, pero viendo el mapa solamente, ahí confluyen dos quebradas, ¿no?, en Alto del Carmen, está como justo al medio.
Ahí hay dos valles importantes, uno es el Valle del Tránsito, ¿sí?, y el otro es el Valle del Carmen. Pero cada valle, a su vez, tiene múltiples bajadas de agua.
Claro, el río del Tránsito y el río del Carmen.
Claro, exactamente. Entonces, y cada río tiene alimentadores más pequeños, que son quebradas menores. Por ejemplo, en la quebrada del Tránsito, ahí se activó el año, me parece que fue el 2019, un tremendo aluvión bajo esa quebrada que casi logra desaparecer a todo el pueblo del Tránsito. En Choyay también el año 2017 ocurrió un aluvión, eso es al interior del Valle del Tránsito. Son quebradas menores que se activan permanentemente cada vez que ocurren precipitaciones. Por eso que Alto del Carmen siempre es un foco de preocupación, y ahí lo que se requiere, esto ya pensando en el día después, es un plan de trabajo especial para fortalecer las obras. Exacto. De mitigación.
De contención.
Hay que fortalecer las obras. Se han hecho obras, muchas obras, Cristina, pero todavía falta porque de verdad, la situación climática en la región de Atacama está cambiando sideralmente. Aquí no llovía nunca. Y ahora está lloviendo seguido en cantidades inimaginables. 200 milímetros, de 50, 60 milímetros arriba, ya son cantidades muy significativas para una región que no tiene la cultura ni la costumbre para recibir esta intensidad en las precipitaciones. Ahora sí hemos ido aprendiendo, porque lo mencionaba la persona que entrevistaron recién, lo mencionaba, claro, tenemos el fenómeno del Niño, el cambio climático se está expresando con mucha fuerza en esta región, en Atacama, y esto, tomamos nota de esto el 2015, después también el 2017, ahora tenemos estos fenómenos de precipitaciones intensas. Bueno, hemos venido haciendo un trabajo de ese tiempo. Las quebradas se están interviniendo, de hecho la quebrada de Paipote, que es un foco de preocupación, tiene trabajos importantes. El río Salado en la provincia de Chañaral también tiene trabajos de ensanche del cauce. Ha sido tedioso también el proceso administrativo, porque son grandes obras que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí se ha demorado mucho el proceso evaluativo de estos grandes proyectos. ¿Y qué nos falta por intervenir? El río Copiapó, que es un gran foco de preocupación, y ahí vamos a tener que generar una gran alianza público-privada, porque son recursos cuantiosos, y estas obras de mitigación implica desembolsar cantidades que no es posible abordarlas con los presupuestos que tenemos en el Estado, en los gobiernos regionales, en los propios presupuestos de las instituciones del gobierno central. Calculábamos con los estudios que hicimos después del 2015 que vamos a necesitar más de 800, 900 millones de dólares para poder llevar adelante las obras. Pero ya tenemos los estudios de impacto ambiental y por lo tanto podemos avanzar en esta infraestructura que es crucial. Hoy en día la gente se atemoriza mucho cuando se anuncian lluvias, y eso no puede ser. La lluvia no puede ser motivo de preocupación
ahora
para una zona como la nuestra.
Con un fenómeno del Niño descrito recientemente por el meteorólogo con que hablamos, evidentemente hay que estar atentos, sobre todo considerando que muchas veces es muy difícil de predecir, en este caso con este sistema frontal particularmente, cómo se va a comportar. O sea, hemos visto en su región nieve, granizos, viento, tormenta eléctrica y lluvias.
Marejadas intensas.
O sea, súmale marejadas además. Entonces, la verdad es que es complejo el escenario. Esperamos que estas próximas horas, 12 horas descritas como fundamentales y clave, nos dé una tregua, que la situación en Atacama no sea tan dramática como lo que ocurrió en 2015, y siempre disponibles aquí en Radio Agricultura para poder conversar con ustedes ahí en la región. Gobernador Miguel Vargas, muy amable por su tiempo, ¿ah?
Sí, Cristina, yo quiero aprovechar solamente en un minuto. Yo quiero que todo lo que tú describes, nosotros decimos casi una tormenta perfecta en la región de Atacama, que está afectando la infraestructura y también las actividades productivas. Por lo tanto, ahí pedimos el apoyo del gobierno central. No basta con los presupuestos del gobierno regional. Vamos a tener que ponernos de acuerdo también con el sector privado para impulsar las grandes obras de mitigación que den seguridad a las personas de nuestra región.
Muy amable, gobernador. Que tenga excelente día. Muchas gracias. Saludos por allá.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Bien, revisemos parte de los indicadores económicos a esta hora. Les contamos que el dólar se está cotizando en 914 pesos, el euro lo hace en 1054 y el cobre, en esta racha tan positiva que estamos atravesando, se está transando en $6.54 la libra en la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles porque las hostilidades ahí entre Irán y Estados Unidos no cesan, no se logra además abrochar un acuerdo de paz entre ambos países y esto lleva a que efectivamente el precio del combustible esté bien volátil. El petróleo Brent se está cotizando en $87.72 el barril y el WTI se transa en $83.19 el barril. La unidad de fomento para hoy, 40.848 pesos. ¿Les parece que vayamos al corte? Seguimos con 4 grados de temperatura acá en la región metropolitana, pendientes de lo que está pasando en el norte, por supuesto. Y antes de ir al corte, quiero contarles que en AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Hay decisiones que hacen la diferencia, claro que sí. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel desde 12.990.000 pesos más IVA. Conoce los términos y las condiciones en jmcchile.cl. Este invierno, relájate, porque estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y en Copeuch, más de 72.000 millones de pesos son distribuidos entre los cerca de 1.300.000 socios. Esto es un modelo cooperativo que genera valor real. Claro, eso es Copeuch. Son las 8:30 en punto. Hacemos el corte. Estás en la mañana de Agricultura. Volvemos.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Carlos, Francisca, yo declaro marido y...
¿Todavía no bloqueas los 809? Si lo puedes hacer desde la app Entel.
Sabemos que algunas llamadas a veces pueden ser inoportunas. Por eso ahora puedes activar el bloqueo de llamadas comerciales que comienzan con 809 desde la app Entel para que no te molesten cuando estés en algo importante. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos para comenzar a hablar también sobre el debate que se viene en el Tribunal Constitucional, porque ya comienzan los alegatos, tanto de la oposición como del gobierno, para analizar en el TC los requerimientos presentados por la oposición. Esto en el marco de la mega reforma, ¿no? La mega reforma que busca efectivamente un reimpulso en la economía, y para eso queremos hablar con Andrés Santa Cruz, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de la CPC. Andrés, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo están? ¿Cómo están los queridos auditores de Agricultura?
Bien, pues, echándolo de menos.
Bueno, aquí estoy disponible.
Muy bien. Sí, porque
sus inquietudes.
Conversamos tanto con usted en su minuto cuando era presidente de la CPC, pero entendiendo que hay un grupo de expresidentes de la CPC que están muy pendientes del debate político, económico, y se reunieron hace poco también para hablar sobre las reformas políticas y la necesidad de estas. Pero me imagino que en el debate también sale el asunto de la mega reforma y cómo esto podría o no reactivar la economía. ¿Cuántos años llevamos creciendo a menos del 2%? Y con esta iniciativa del Ejecutivo se busca darle un nuevo impulso a la alicaída economía nacional.
Bueno, yo espero de que el Tribunal Constitucional le dé luz verde a esta mega reforma tan necesaria para Chile, tan necesaria para todos los chilenos, porque esta mega reforma, sin ninguna duda, va a dar un impulso al empleo, va a dar el impulso al crecimiento y, por lo tanto, al mayor bienestar de todas las personas. Esto no va a ocurrir de un día para otro, no es que se apruebe la mega reforma y al día siguiente el país explota el crecimiento, el país explota el empleo, porque todos los procesos son graduales, pero se inicia un camino que nos permite augurar un futuro mejor, y por eso es necesario de que este tema se zanje positivamente y se zanje lo antes posible para retomar la senda del crecimiento y, por tanto, la senda, vuelvo a reiterar, del empleo y el mayor bienestar para todos los chilenos.
Una de las cosas que se va a discutir, entiendo, es la invariabilidad tributaria. ¿Por qué es importante contar con este instrumento para las inversiones?
Porque lo que ocurre es lo siguiente, que primero, la invariabilidad es para todas las inversiones grandes. Cuando viene gente principalmente de afuera a hacer inversiones muy grandes, sobre todo en el caso de minería y todo, vienen con un horizonte de tasas de impuestos y, por lo tanto, los proyectos se evalúan con una realidad. Entonces, si uno le da invariabilidad, esa realidad la tienen por 15, 20 años. En cambio, si no, esa incertidumbre hace menos atractivos los proyectos, porque hay que ponerle un descuento por la incertidumbre que significa que el día de mañana le puedan poner otro impuesto más, le puedan subir los impuestos y, por tanto, la viabilidad del proyecto cambia.
Sí, y ahí efectivamente me imagino que para las empresas, para los inversores, se convierte en algo poco atractivo si es que las reglas del juego se van cambiando. ¿Desde cuándo ustedes, Andrés Santa Cruz, comenzaron a darse cuenta que aquí había un frenazo en la economía? Muchos apuntan a la reforma tributaria del 2014. ¿Es así?
Sí, con la reforma tributaria del 2014, sin ninguna duda, empezó el frenazo a la agricultura, el frenazo a Chile, no solo a la agricultura. Tengo la deformación por ser agricultor de referirme principalmente a la agricultura. Pero ahí empezó el frenazo. Ahora, lo que sí lo colmó fue todo el proceso constituyente. Cuando vimos en peligro el modelo de desarrollo, inclusive la gente hablaba de crecimiento. Entonces, sin ninguna duda, ya en ese momento ya el tema de las inversiones se frenó en forma mucho más importante, independientemente que después del proceso de haber sido derrotada una muy mala propuesta para Chile y para todos los chilenos, sin ninguna duda empezó a volver algo más de confianza, pero falta mucho por hacer. Hay que hacer reformas. Es decir, esto va mucho más allá de una mega reforma, a mi juicio, que es lo que se está enfrentando en materia económica. Yo creo que aquí hay un tema, además, que es fundamental, que debemos abordar, que tiene que estar en la discusión. Uno, lo acaba de plantear el ministro Quiró, que tiene que ver con la reforma del Estado y, por lo tanto, el estatuto administrativo. Tenemos que tener un Estado mucho más eficiente, tenemos que tener un Estado donde las personas que trabajan estén ahí por mérito, no por pitutos ni por amistades, donde las evaluaciones sean efectivas. Vemos que ahora el 99% creo que sacaron bonos por 100% de desempeño, eso no pasa en ninguna parte. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que hacer, y lo otro, también hay que hacer una reforma al sistema político. El sistema político que hoy día tenemos, con esta fragmentación de partidos políticos, hace muy difícil poder gobernar.
Sí, dicen que es ingobernable. Estamos hablando de más de 20 partidos, ¿no?, que tienen presencia en el Congreso. La atomización, bueno, es muy complejo para cualquier gobierno, no solamente para el actual, para el anterior también fue bastante difícil poder, dialogar, ¿no?, con un Congreso que está así fragmentado. De todos modos, el tema del a ver, más allá de la reforma política, que sí, importante, y queremos ahondarla, esto del estatuto administrativo también, ¿por qué les parece relevante? El ministro Quirós lo anuncia, inmediatamente la ANEF se pone en alerta, pero ¿por qué para ustedes es importante?
Porque nosotros necesitamos un Estado eficiente al servicio de las personas, y por lo tanto la gente que esté trabajando en el Estado sea gente que efectivamente tiene los méritos, tiene las condiciones, y por tanto se gasta bien la plata, no hay despilfarro. Cuando digo no hay despilfarro es que aquí, cuando la gente dice, oiga, mire, el lucro del sector privado, oye, pero el lucro que hace gente que no debe estar ahí, el lucro que hace gente que recibe sueldo que no recibiría en ninguna parte, eso es un lucro, ese sí que es un mal lucro. El otro lucro, el lucro que alguien obtiene en la actividad, en cualquiera, desde un pequeño comerciante a un gran comerciante, a un pequeño empresario, a un gran empresario, es un lucro legítimo. En cambio, lo otro es aprovechar de los favores de los amigos, de los pitutos, del gobierno de turno, y eso tenemos que eliminarlo, y tenemos que tener un Estado al servicio de las personas, donde la gente, sin ninguna duda, tenga muchos mejores servicios, y eso se puede hacer. ¿Ah? Si hay una reforma al estatuto administrativo, nos preocupamos de tener buenas evaluaciones, nos preocupamos de tener buena gente. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado son buenas, pero no todos.
Hay muchos quienes dicen que hay grasa en el Estado.
No tengo ninguna duda.
Que hay una sobredotación incluso en algunas reparticiones.
Claro, pero aquí hay que pensar bien, y esto es bueno que todo el mundo lo comprenda. El Estado no es solo el aparato público que uno ve del gobierno. El Estado también son las municipalidades, etcétera. Es decir, aquí tenemos que preocuparnos de todo. Y aquí pasa de que hay grasa en todo el Estado. Hay grasa en la municipalidad, independientemente del color político del alcalde. Hay grasa en las reparticiones públicas, independientemente del color político del que está ahí o no. Ahora, la ANEF sale a defender a su gente, claro.
Es lo que tiene que hacer, ¿no?
Es lo que tiene que hacer, pues. Si no, ¿sabes qué más? No me toquen lo mío. Pero aquí tenemos que velar por todos los chilenos.
Una cosa, Andrés Santa Cruz, expresidente de la CPC, en esta conversación que hubo entre varios expresidentes de la Confederación de la Producción del Comercio, efectivamente se abordó lo de las reformas políticas, ¿no? La reforma política, estatuto administrativo, ¿qué otra cosa más allá de la mega reforma también se necesita para hacer que Chile despegue? Usted decía, esto no va a ser automático, la mega reforma se va a promulgar, se va a firmar, va a entrar en vigor, pero esto es muy paulatino. ¿Qué otras cosas podrían apuntalar a la economía en lo inmediato?
Mire, yo creo que estas tres son las fundamentales, sin ninguna duda, la mega reforma que hoy día está en el Tribunal Constitucional, y esperamos que salga pronto, y fuera de salir pronto, salga bien, en el entendido de que el Tribunal rechace las indicaciones que han presentado los partidos opositores. En segundo término, el abordar el tema del Instituto Administrativo, es decir, por lo tanto, hacer una reforma al Estado. En tercer lugar está el tema político, y hay algo que no es de leyes. Aquí nosotros tenemos que volver a conversar. No puede ser el nivel de descalificaciones que hay, el nivel de propuestas populistas que hay. Aquí debemos volver a retomar la amistad cívica. El otro día yo veo una discusión sin nombre entre dos senadoras, con insultos, con descalificaciones. Algo que no puede ocurrir en nuestro país. Nosotros tenemos que respetar al que piensa distinto. Chile logró crecer. Chile lo logró ir bien en la medida que nosotros nos respetábamos los gobiernos. Los 30 años gloriosos que tuvo Chile es porque había diálogo y había respeto. Debemos recuperar el respeto, debemos recuperar aceptar las diferencias legítimas que hay, y debemos saber que no somos nosotros los dueños de la verdad, que todos poseen una parte de la verdad y entre todos debemos construirla. Yo creo que es fundamental para que nos vaya bien es que recuperemos un espíritu cívico.
¿Qué pasa con la seguridad, Andrés? Considerando que también ahora se ha presentado un proyecto de seguridad, y nuestro siguiente entrevistado ya está conectado, así que lo vamos a liberar prontamente, Andrés Santa Cruz, pero ¿qué le parece el tema de la seguridad para el empresariado? Para, no solamente hablo de las grandes empresas, sino que también hablo de las pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, comerciantes, que han visto la seguridad como una suerte de impuesto también, ¿no? El tener que invertir mucho en seguridad. ¿Cómo están viendo esa agenda impulsada por Martín Arrau?
Bueno, yo la veo en forma muy positiva. Esa es otra de las demandas que tenemos todos los chilenos, y principalmente tiene la gente que tiene menos medios, la gente que son más pequeños empresarios, pequeños comerciantes, se le enfrentan mucho más. ¿Y para qué le cuento en el sector agrícola, del cual yo soy parte? Es decir, en el sector agrícola, los robos hormiga, son permanentes, hay una sensación de inseguridad. Y lo que pasa es lo siguiente, que se perdió el respeto a la autoridad. Aquí el poco respaldo y los cuestionamientos a los carabineros, cuando hablaban muchos con poleras de matapaco, etcétera, es decir, inhibió a los carabineros y a la fuerza pública de poder tomar acciones contra los delincuentes, porque la verdad que decía, mira, uno conversaba y le digo en el sector rural con la gente, le dice, oiga, ¿sabe qué más? Yo aquí lo que me voy a exponer es que mañana a mí me sancionen si yo detengo algo y me van a decir A, B o C, y lo peor de todo es que tiene que ser infragante, y cómo lo hacemos infragante. Entonces, oiga, realmente el tema de seguridad es un tema no menor que hay que abordar, y yo veo que hay una voluntad del gobierno, hay un camino que podrá hacerse correcciones, todo es perfectible, podremos tener objeciones, pero aquí lo que hay que avanzar en el tema de seguridad, hay que sancionar a la gente que delinque, y lo que tenemos que preocuparnos es los carteles de la droga que están empezando a inundar hace rato Chile, con consecuencias que hoy día no son gigantescas, pero cuando vemos los países que ya se los toma la droga, esto sí que se nos va de las manos, y todavía estamos a tiempo.
Andrés Santa Cruz, expresidente de la CPC, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la Mañana de Agricultura. Un gusto volver a conversar con usted, así que lo vamos a seguir llamando.
Ya, Cristina, un gusto saber de ustedes, y lo más importante, de todos los amigos de Agricultura, una gran emisora.
Que le vaya muy bien. Gracias, chao.
Gracias.
Chao, que esté muy bien. Son las 8:44, lo decíamos, ya al teléfono tenemos a nuestro siguiente entrevistado, Sebastián Sitch, el alcalde de Ñuñoa, para hablar sobre esta reunión. Cerca de 70 alcaldes estuvieron en esta cita con el presidente Kast, con el ministro Martín Arrau, para hablar precisamente sobre la agenda de seguridad. ¿Cómo está, alcalde?
Bien, mucho gusto. Muchas Qué gusto gracias. Hablar después de Andrés Santa Cruz, que trabajamos justo en el mundo privado, fue mi jefe alguna vez.
¿En serio? Sí. Hace tiempo no hablaba Andrés Santa Cruz, siempre bueno de
Por
repente.
Eso me gusta escucharlo.
Sí, pegarle una revisión también a lo que están pensando, bueno, ex líderes no solamente gremiales, sino que también del debate político, para ver cómo están viendo el devenir de Chile. Y entendiendo además que estamos en un momento clave, al menos así se sitúa por parte del gobierno, un momento clave para reactivar la economía, pero también para combatir la delincuencia. ¿Lo siente usted así?
Esencialmente, o sea, lo que pasó ayer es una gran noticia, y por eso estoy tan molesto con estos alcaldes que trataron de llamar la atención, de pintar el mono, como se dice en buen chileno.
Pero contémosle a nuestros auditores, ¿qué pasó? Porque estaban citados alcaldes de todos los colores políticos, y entiendo que algunos se retiraron antes de que terminara.
Claro, y se retiraron ante el alcalde de Toledo, el alcalde Bodano, de hecho la alcaldesa Delfino, pero además lo hicieron porque a veces alguien se tiene que ir antes, parte de la normalidad de esto, pero se retiraron para llamar la atención de la prensa y dieron un punto de prensa, o sea, lo hicieron intencionalmente, particularmente el alcalde de Toledo, para llamar la atención de la prensa, y a mí me parece una falta de respeto con la República, nomás aquí había una reunión súper importante que se trataba de seguridad. El alcalde Toledo ha reclamado que no le avisan cuando va el delegado presidencial y todo, y cuando hay una reunión en que íbamos a reflexionar sobre seguridad, trata de hacer un punto de prensa, y creo que es un mal tono. Y lo importante
el alcalde Toledo, paréntesis, el alcalde Toledo, el que agarró a grito ahí al delegado presidencial Codina el otro día.
Obvio, y también en el encuentro de La Serena se paró en la mitad de la reunión y se puso a gritarle al presidente. Yo, mira, la verdad, yo hace tiempo me enseñaron en el colegio que el que trata de llamar la atención gritando, de mala manera, lo que hace es afectar básicamente la convivencia del resto. Y yo soy un alcalde más y respeto al resto, y me parece que había que estar. ¿Y por qué era importante estar? A mí, la Maya, no quiero darle más protagonismo a estos personajes. Lo que pasa es que me indigna porque me tocó muchas veces seguir con el presidente Boric en otra reunión, y escuché pacientemente, y al revés, podía estar en desacuerdo, pero me quedaba para dar mi opinión, que era lo más importante. Él no habló adentro, habló en los micrófonos, y no es la forma. ¿Qué pasó? 70 alcaldes, el ministro de Seguridad, el presidente de la República, nos presentaron la agenda de seguridad y nos dejaron hablar, opinar, escuchar respecto a qué pensábamos de la agenda. Y hay bastante consenso que es un buen pie partir hablando de seguridad y en serio tener una propuesta de reforma. Hay diferencias en algunas cosas, pero en lo esencial yo creo que estamos todos de acuerdo. Primero, que es una prioridad nacional. Segundo, que es necesario, varios del mundo de la izquierda lo dijeron, el alcalde de San Bernardo, incorporar a las Fuerzas Armadas en la estrategia. Yo soy de aquellos que cree que la amenaza para Chile hoy día no es que nos invada un país de afuera, la verdadera amenaza de Chile es el narcotráfico, lo decía Andrés Santa Cruz, es el poder organizado. Yo me he encontrado con poder de fuego en algunos lados con gente con metralleta, y por lo tanto seguir con la estrategia del siglo XIX de que Carabineros sea solo el que combate esto nos lleva por el mal camino, y es bueno incorporar a las Fuerzas Armadas capacitándoles, preparándolos con una reforma constitucional que diga cuándo, cómo y dónde, pero renunciar al poder de las Fuerzas Armadas cuando tenemos un poder de fuego de los narcos muy fuerte es una lesera.
A ver, una de las cosas que se ha tomado el debate en la agenda de seguridad es precisamente lo de la reforma constitucional. Habilitar un nuevo estado de excepción, lo que generaría incluso la presencia de los militares en barrios, en calles, en polígonos, como se ha mencionado por parte de la autoridad. ¿Cree que centrar la discusión en eso es realmente importante? Bueno, ojo, que hay parlamentarios también oficialistas que han puesto el acento de que sería medio redundante, por ejemplo, poner que el tema de la seguridad pública es parte de las obligaciones del Estado.
No, a ver, lo primero, la reforma constitucional yo creo que es necesario y no es redundante porque es un criterio de interpretación. Las constituciones se perfeccionan, la seguridad no era una prioridad en los años 80 cuando se dicta la constitución, no era un problema de Chile. Hoy día lo es y necesitamos que esté en la constitución porque permite a todos los jueces interpretar la seguridad como un principio básico, y eso cambia la lógica de la libertad, por ejemplo, provisional en caso de reincidencia, cambia la lógica de interpretación de hoy día en el caso de los delitos de adolescente de un juez que siempre prioriza la protección del adolescente por sobre la víctima, y por lo tanto nos da un pilar institucional para defender la seguridad. Yo creo que entrar en una discusión de eso es ridículo, mejor hacer la reforma y dejarlo, y en este caso no abunda, al revés, deja clarito que tan importante como la libertad de expresión, como la defensa de la libertad económica, es la defensa de la seguridad del Estado, y ni un juez puede interpretar a su antojo los principios constitucionales, que nos ha pasado mil veces diciendo que la libertad está por sobre la seguridad. Eso nos pasa hoy día y es mejor que la Constitución lo defina, porque eso hace que todo el sistema funcione. Y lo segundo importante es el tema de las Fuerzas Armadas, por lo que te decía, la seguridad debería ser pensada como una cadena. Yo he peleado mucho porque seguridad municipal tenga atribuciones en serio, puede usar desde cosas básicas como bastones retráctiles, gas pimienta, esposa o armas taser para inmovilizar cuando pillamos delito en flagrancia, que después viene Carabineros, que es el que tiene que detener y perseguir el delito, pero efectivamente cuando te encuentras con crimen organizado sofisticado, internacional, globalizado, que tiene capacidad de fuego, que tiene poder económico, tienes que tener una intervención mayor, y en este caso son las Fuerzas Armadas en caso extremo.
Entonces es estéril la discusión.
Como un sistema, ¿eh?
Es una discusión algo estéril entonces, ¿no?
Sí, me parece que debería, o sea, estéril los que en vez de apoyar esto, y lo digo así bien honesto, no piensan esto como un sistema y se van quedando en los detalles. Mira que la Constitución es necesaria, que la Fuerza Armada no. Yo creo que al revés, si uno lo piensa como un sistema, está bien pensado lo que pensó el gobierno. Primero, un orden constitucional que prioriza la seguridad. Segundo, una ley de seguridad municipal que le da atribuciones a la seguridad, a los servicios municipales. Tercero, fortalecimiento de Carabineros y aumento de dotación. Y cuarto, en casos extremos, en polígonos, en que tenemos intervención, en este caso de narcoestados o semi-narcoestados, crimen organizado, Fuerzas Armadas para proteger el Estado. Me parece que el gobierno va en el sentido correcto de armar un sistema de seguridad y no mirar las cosas como eslabones de una cadena, que creo que es el error que comete la izquierda en Chile, ¿eh? Que siempre empieza, no, es que en vez de tener la raíz, necesitamos rehabilitación y no castigar a los menores de edad. A ver, necesitamos la rehabilitación y sancionar duramente a los menores de edad que cometen un delito. No, es que necesitamos que Carabineros esté más fuerte porque las Fuerzas Armadas no están preparadas y porque la dictadura no sé qué. Perdón, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver hoy día con una dictadura, son fuerzas democráticas del Estado y deberían poder apoyar en materia de seguridad cuando te enfrentas con gente con metralletas, con UCI y con un alto poder de fuego, y por lo tanto usémosla. Ah, es que no están preparadas para seguridad. Bueno, capacitémoslos para hacer orden público y seguridad, porque no tenemos miedo para usarlos, por ejemplo, para las elecciones. Y por lo tanto podríamos capacitarlos también para que en caso específico, en polígono, en que Carabineros no es suficiente, lo hagamos. Si pensamos esto como un sistema, el gobierno va en el sentido correcto. ¿Qué le falta? Para ser bien directo. Uno, que en seguridad municipal tengamos más flexibilidad para la contratación de personal, porque si no, al final lo que estamos haciendo es sacando gente de las cajas de los bancos, de las cajas de cobranza de renta, para ponerla en seguridad, y eso no está pensado. Dos, igualar recursos en municipios más pobres que necesitan seguridad. Y tres, yo diría que en la estrategia de los militares, saber cómo se van a capacitar, cómo los van a formar para control de seguridad adentro del territorio.
Un temazo, ¿no? Bueno, esta reforma o esta batería de proyectos, porque no quieren hablar de reforma en el gobierno, va a ingresar ya definitivamente el próximo lunes al Congreso, así que ahí vamos a tener mucho más detalle también de lo que estamos hablando, de lo que va a marcar la discusión. Así que queremos agradecerle mucho al alcalde Sebastián Sichel por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Solo un llamado a los alcaldes de oposición, o de que hagamos un frente por la seguridad, no politicemos esta discusión. Es una estupidez y le hace muy mal a la necesidad de las personas que traen seguridad, ¿no?
Muy amable. Gracias, alcalde. Que le vaya bien. Chao. Son las 8:53, 5 grados de temperatura a esta hora en la capital. Les contamos que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Bueno, te invito a que vayas a conocer sus tres versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Y el asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a Vice Vida y conoce también sus consejos. Vamos a la pausa, volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl. Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Rocotú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Mazda CX-5 en Mazda Dumai. Elegante, confiable, emocionante. El SUV que creció sin perder la pasión. Espacio para la familia, emoción para el conductor. Calidad que se hereda, diseño que perdura. Te esperamos en Mazda Dumai, Avenida Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato?
Cuando tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos vamos, son las 8:59, así que rápidamente nos despedimos. Noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día miércoles. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.